En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Natalia Escobar y Alex Jiménez en el control técnico de este espejo. Hemos vivido una intensa semana dedicada a la santidad. Nuestros niños se han disfrazado de su santo preferido, cuya historia conocen bien, y han disfrutado de lo lindo en los colegios, en las parroquias y también en las calles. Han comido chuches, han bailado, han cantado, reído y, lo más importante, han festejado la alegría de la santidad. De alegría va nuestro programa, porque hoy estrenan párroco en Casa Rubuelos, esta pequeña localidad del sur de la Comunidad de Madrid, a la que a partir de hoy guiará Denis Polanco. Hasta allí se trasladará el obispo don Ginés para hacer la entrega de las llaves de la parroquia Santiago Apóstol. Será esta tarde a las 7. Y también están de estreno en Villa del Prado, donde Víctor Marmolejo tomará posesión de su nueva parroquia de manos del obispo auxiliar, mañana sábado a las 5 y media de la tarde. Después de los nombramientos que realizó el prelado este verano, son muchos los sacerdotes que han trasladado sus domicilios y están empezando en sus nuevos destinos. A todos ellos les encomendamos hoy. Y también encomendamos a la parroquia San Carlos Borromeo, donde el lunes comienza su visita pastoral el prelado diocesano. De la intensa actividad que mantiene esta comunidad parroquial les hablaremos hoy en el tiempo de la entrevista. Y también mantiene una importante actividad la Oficina de Protección del Menor que tenemos en nuestra diócesis. Seguro que han oído hablar mucho de los casos de abusos a menores esta semana, después del informe del Defensor del Pueblo. Pues de ello también queremos tratar hoy en este espejo diocesano. En unos minutos les hablamos de todo ello y de mucho más. Pero antes vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Estos últimos días, los medios de comunicación, la opinión pública, se han hecho eco del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Es un tema triste, difícil, duro, que nos llena de dolor en lo más profundo del corazón y que rechazamos también desde lo más profundo del corazón, con dolor y con vergüenza. Este es el sentimiento primero que brota de nuestro corazón, el dolor por el daño que ha causado a muchas personas inocentes. Por eso creo que es bueno, necesario, reiterar la petición de perdón a las víctimas. Los obispos hemos valorado este informe del Defensor del Pueblo, especialmente el testimonio de las víctimas que se han recogido en el informe y que permite situarlas en el centro del problema. Al mismo tiempo, son valiosas muchas de las recomendaciones propuestas en este informe. Hay algo que el informe arroja y que creo que todos lo sabemos, pero es importante recordarlo. El problema de la pederastia, de abusos sexuales a menores, no es un problema de la Iglesia Católica, sino de la sociedad. Nosotros tenemos un tanto por ciento, posiblemente pequeño, pero no importa, suficiente para que nos avergoncemos de él. Pero esto no puede hacer que la sociedad mire para otro lugar. Piense que todo está en la Iglesia. No, es un problema social. Es verdad que nos ha llamado la atención también en el informe del Defensor del Pueblo estos datos que han dado pie a la extrapolación que hace que cientos de miles de personas, dicen, hayan sido abusados dentro de la Iglesia Católica. Esto no ayuda ni al informe ni ayuda absolutamente a nadie. Después de escuchar a las víctimas reales, a las víctimas que tienen rostro y que tienen corazón y que sufren, yo no entiendo muy bien cómo se ha pedido un informe demoscópico a una empresa para que saque unas cifras que eran fácilmente manipulables por los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que centrarnos en lo importante que son las víctimas. Por eso creo que este informe es una vez más la oportunidad de la Iglesia que vamos a aprovechar para trabajar en la prevención, en el acompañamiento y en el cuidado y también en la reparación, sobre todo en la reparación del corazón, que es la más importante, que es la que más herida ha dejado. Por eso estos informes, este informe, nos tienen que ayudar a todos, a toda la sociedad, también a la Iglesia, a comprometernos que nunca más vuelva a ocurrir esto y a poner los medios necesarios para que no ocurra.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada precisamente pues en ese panorama, ¿no?, que ofrece el informe del defensor sobre los abusos y cuál es la realidad de los hechos. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el primer invitado del programa de hoy. Como bien nos ha dicho nuestro obispo, esta semana uno de los temas principales de las tertulias mañaneras y tardías ha sido el informe del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, sobre los abusos a menores por parte de la Iglesia. Tan importante ha sido que la Asamblea Plenaria de los Obispos ha querido también tratar la cuestión y ha lanzado una nota de prensa destacando algunos puntos muy importantes, entre ellos que la cifra que los medios de comunicación han extrapolado en cuanto a víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia es completamente falsa. Una cifra que ha alarmado a más de uno, normal, sobre todo aquellos que no conocen la realidad y el cuidado, sobre todo, que pone esta institución, la Iglesia, en la protección de los menores. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Javier Mairata, que es el vicario general de la diócesis de Getafe. Muy buenas tardes, Javier, y muchas gracias por acompañarnos en este espejo.
Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes a todos los oyentes.
Hay un punto muy importante por el que queremos empezar y es dar a conocer la existencia de esa oficina de protección del menor que tenemos en nuestra diócesis de Getafe y que funciona claramente. ¿Cuál es el origen y cuándo se puso en marcha?
El origen está en la carta del Papa Francisco, Vos Estis Lux Mundi, en que habla de todo este tema de los abusos sexuales y de la protección de menores, y ahí establece que en el plazo de un año, ese año era junio de 2020, todas las diócesis y órdenes religiosas, congregaciones, tenían que tener una oficina de protección de menores. Es verdad que en el transcurso del tiempo se ha ido como afinando qué es lo que realizan estas oficinas, ¿no? Y entonces nosotros la establecimos en este tiempo, en mayo. Realmente ya llevaba tiempo funcionando con un equipo al cargo de la directora, de personas vinculadas al COF, pero que en mayo ya se establece oficialmente, pero que ya había un trabajo previo, sobre todo de haberse estado formando en distintos cursos, pues para prepararse a hacer este servicio a la Iglesia.
Efectivamente, la preparación es fundamental y sobre todo también saber de qué estamos hablando cuando hablamos de protección de los menores.
Sí, a ver, la protección de los menores creo que hay que entenderlo en un sentido amplio. Es decir, tenemos que entender que un menor tiene que estar seguro en cualquier actividad que hace la Iglesia. Esa seguridad no es solamente de que no vayan a abusar de él, sino que de verdad sea un lugar en el que no solo él está seguro, sino que sus padres también estén seguros, sus padres puedan estar tranquilos, mi hijo está bien cuidado. Es verdad que normalmente lo centramos más en el tema del abuso sexual, pero es algo mucho más amplio, insisto. Es saber que un menor de edad, un menor de 18 años, va a estar protegido y todos sus derechos van a estar garantizados en cualquier actividad que realice en el marco de la Iglesia.
Uh-huh. ¿Y ante qué situaciones se puede presentar una denuncia en esta oficina?
La Oficina de Protección de Menores sirve, por un lado, para acoger las denuncias, y en ese caso es, bueno, pues cualquier conducta en que descubramos que puede haber un abuso hacia un menor. Es verdad que nos centramos mucho en el abuso sexual, pero también puede ser físico, un tema de que el niño sea acosado, ¿no? Es verdad que el acento se pone en el abuso sexual porque es lo más grave y es lo que tiene protocolos muy claros de cómo hay que realizar no solo recoger la denuncia, sino luego cómo acompañar todo ese proceso, pero insisto, en todo lo que los derechos de un menor sean vulnerados.
¿Y cuáles son esos mecanismos para presentar una denuncia? ¿Hay que ir en persona al obispado?
Vamos a ver, la denuncia se puede presentar tanto en la Oficina de Protección de Menores como ante el ordinario, es decir, el obispo, el vicario general, pero el modo más ordinario es a través del correo que tiene la Oficina de Protección de Menores, que es proteccionmenoresgetafe@diocesisgetafe.es, que es donde se pueden enviar las denuncias y ahí ya se ponen en contacto desde la oficina, ya se cita para poder hablar en persona, poder ver lo que ha pasado y a partir de ahí ya ver si la persona formula una denuncia como tal, si realmente lo que hay que hacer es corregir una conducta, porque decía, pues a lo mejor es que es un niño que es que le están haciendo la vida imposible a sus compañeros de catequesis, pues eso es otro tema distinto, ¿no? Pero cuando es ya un tema en lo que de verdad puede haber un delito, porque la Iglesia además es pecado, pero es un delito, pues ahí ya se establecen todos los mecanismos, que es recoger la denuncia, se inicia una investigación, si de esa investigación sale que puede existir un delito, ya ahí es cuando eso se escala, por un lado, al Dicasterio de Doctrina de la Fe, para un proceso canónico, y por otro lado, se lleva ante Fiscalía en la medida que pueda haber un delito penal.
Uh-huh. Bueno, hemos sacado este tema a relucir, no solo porque lo ha mencionado nuestro obispo en la carta, sino por la gravedad, ¿no? El revuelo, ¿no?, que está organizando en toda la sociedad, hasta tal punto que los obispos han pasado una nota de prensa, ¿no?, a los medios de comunicación. ¿Qué han dicho respecto a este informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos? ¿Qué les ha parecido?
A ver, creo que es muy importante, porque el problema que ha habido con esto es que han extrapolado una cifra, cosa que no hace el informe, y a partir de ahí se ha generado todo el ruido mediático. Y es tristísimo, porque como bien indican los obispos, si hay una bondad en este informe es poner a las víctimas en el centro y escucharlas. Eso es lo más importante, lo que han señalado los obispos. Porque es verdad que hacer de esto una estadística, que es muy compleja, porque el fenómeno de los abusos sexuales es extraordinariamente complejo y, por tanto, es muy difícil encerrarlo en una estadística. Y ya si hacemos extrapolaciones llegamos a cosas a veces tremendas, no solo por números, sino porque haciendo extrapolaciones se pueden llegar a cosas muy ridículas. Pero que al final el ruido sea si son una cantidad otros, si tú extrapolas, no extrapolas, no, aquí lo que nos tiene que importar es que las víctimas se ponen en el centro, cosa que la Iglesia lleva realizando ya hace años. Yo hay una cosa que una vez escuché, es que la Iglesia ha llegado tarde, y yo pensé, perdón, hemos llegado como sociedad muy tarde. Y si algo indica este informe es que es un problema social enorme, enorme. Entonces, creo que si de algo tiene que servir este informe es para decir, oiga, aquí hay un problema, toda la sociedad ha estado mirando a otro sitio. Vamos a empezar a mirar a las víctimas, vamos a escucharlas, que eso te cambia la vida. Y vamos a ponerlas de verdad en el centro y vamos a ayudarlas, acogiendo sus denuncias, pero también acompañando en un proceso de reparación. Otra cosa que indica el informe del Defensor del Pueblo, que me parece que es interesante, es que habla del daño espiritual. Es curioso que en un informe así se hable de daño espiritual, pero es que es lo que se produce. El abuso en la Iglesia, y digo en la Iglesia porque es verdad que el que lo comete es parte de la Iglesia, pero el que lo sufre es parte de la Iglesia. Y cuando un miembro sufre, todos sufren. Y debemos hacerlo, este sufrimiento, cada uno de los cristianos propio nuestro. Pues cuando esto lo pone ahí, este sufrimiento espiritual indica algo. El abuso sexual en una persona cuando sucede por parte de un miembro de la Iglesia tiene una repercusión espiritual muy fuerte, muy grande, y que deja una herida muy grande. Entonces, bueno, pues este informe nos ayuda a eso. Por desgracia, pues algunos lo han utilizado mal, lo están manipulando porque lo están utilizando para sus intereses y es la pena. La pena es esa, que perdamos la mirada de quién es importante, que es los que esto lo sufren. Y en todo caso, si este informe nos dice algo, es no puedes extrapolar, pero sí saber que más allá de las denuncias también hay más sufrimiento del que se puede ver. Y un sufrimiento que se produce en todos los ámbitos de la sociedad.
Pues Javier Mairata, pues muchísimas gracias por haber arrojado tanta luz, ¿no?, sobre este problema, y sobre todo gracias por esa labor que estáis haciendo para proteger a nuestros menores en la diócesis de Getafe sobre todo, y por compartir esta tarea con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.
Y bueno, quien nos consta que también hace una gran labor en su parroquia es nuestro siguiente invitado. Vamos ya con él. El obispo don Ginés García Beltrán y su auxiliar comienzan el lunes la visita pastoral en la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada. Durante 2 semanas conocerán la intensa actividad evangelizadora que desarrolla y nosotros también queremos que ustedes la conozcan. Hemos invitado a este espejo para ello a Samuel Ortega, que es uno de los organizadores delegado de misiones y voluntariado juvenil. Muy buenas tardes, Samuel, y gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes.
Bueno, creo que es imposible dar a conocer todos los grupos que tiene tu parroquia. Yo invito a nuestros oyentes a que visiten la página web vuestra, nuestra página web de la diócesis de Getafe, y vean un poco el plan que tenéis para esta visita pastoral, porque es impresionante, ¿no? Pero bueno, yo me voy a servir del plan de pastoral de este año, pues para hacer un pequeño bosquejo, ¿no?, del todo lo que ofrece vuestra parroquia. Decía en su presentación del plan pastoral Jesús Úbeda, vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe, que uno de los puntos que se van a reforzar es el primer anuncio. Esto es fundamental en nuestra diócesis en los próximos dos cursos. Y sabemos que en tu parroquia hay muchísimos grupos que se dedican a esta fundamental tarea, de los que echará manos la diócesis para potenciar la evangelización.
Sí, correcto. De hecho, concretamente yo me especifico en dos, que estamos trabajando en jóvenes, que es el de Escenas Alfa, que tiene unas matices muy buenas, que tiene una acogida, primeramente tiene una acogida radical, segundo, son unas cenas, y después entraría el debate. Y también hay otro grupo que es muy bueno, que es, bueno, más que grupo, es un retiro, que se llama Zeta, que es de impacto al final y testimonial. Y algo que tiene ese retiro especial es el final de esa primera acogida, ¿no? Esa acogida radical también como Alfa, ¿no?, que al final presenta el primer llamado.
Bueno, también sabemos que la labor misionera es esencial en una parroquia y sobre todo en la vuestra, porque el Papa también nos ha dicho que seamos todos una iglesia en salida, que todos estamos llamados a ser misionero. En este sentido me gustaría, porque hay una actividad muy atractiva, y que la compartieras con nosotros, una propuesta que nos lleva hasta Tánger, nada más y nada menos.
Sí, correcto. De hecho, también hemos organizado un viaje a Liberia, a Tánger, y también ahora mismo estamos organizando otro para Kenia. Y como dice el Papa, ¿no?, que al final la alegría es misionera, ¿no?, y puede atrapar concretamente a muchas almas, ¿no?, gracias a la alegría, es el amor, ¿no?, y es una red de amor al final. ¿Y qué hacemos un poco ahí? Evangelizar con los hechos, evangelizar desde el testimonio, ¿no?, más que, sobre todo Tánger, ¿no?, que es un país país musulmán, ¿no?, y al final lo que hacemos es a través del servicio, ¿no?, a través de la entrega, ¿no?, porque donde hay amor está Dios, y donde está Dios hay amor al final de cuentas. Y trabajamos mucho en eso, cuidamos mucho de eso. Y sobre todo, en las misiones, cuidamos tres cositas. La primera es la oración, que es preparar el corazón para los demás, y es el pulmón de todo. La Eucaristía también, que es el corazón de todo el viaje. Y cuidamos también la comunidad. Y por tercero, cuidamos a las personas a las que vamos a servir. Las cuidamos con el mismo amor que el mismo Cristo nos ha tratado.
Bueno, otro de los puntos en los que se apoya la labor de vuestra parroquia es en las familias. En ese sentido, sabemos que estáis poniendo en marcha un nuevo grupo que se llama Hogares Marianos. Nos gustaría saber, pues, en qué consiste esta actividad y qué propuestas tenéis para las familias de la diócesis en vuestra parroquia.
Se llama más que Hogares Marianos, es Lazos Marianos. Y lo que se hace un poco ahí es, ellos van a rezar a las casas un rosario. Cualquier familia que necesite para rezar un rosario, pues les piden a ellos y van y rezan un rosario. También hay otra propuesta familiar, que es la de la Virgen de Shostown, que es la Virgen Peregrina. Y va de casa en casa a visitar al final, ¿no?, a las familias.
Qué importante es esa presencia, ¿no?, de la Virgen y, como tú bien dices, del rezo del rosario compartido para toda aquella familia de Villanueva de la Cañada, que es donde está tu parroquia, que lo necesite. Muchas familias que están muy vinculadas a la Virgen no solo son de Villanueva o de la diócesis, sino que han llegado a vuestra comunidad parroquial pues desde Venezuela, desde Ecuador. Sabemos que hay una fuerte presencia, ¿no?, y que precisamente estáis preparando ahora la fiesta de la Virgen del Quinche.
Correcto, de hecho va a ser dentro de poco, y lo que vamos a hacer es, vamos a celebrar la novena, y cada día, antes de misa de las 7:30 de la tarde, vamos a hacer un rosario. Y lo otro, que los venezolanos tienen una fuerte, estrecha relación con los ecuatorianos al final, porque lo vemos como hermanos, ¿no? Tenemos una muy fuerte relación, porque al final los latinos pues tienen ese afecto, ¿no?, ese cariño de que ven al final la Virgen como una misma madre, la Virgen Quiché, la Virgen de Coromoto, ¿no? Y pues por eso se tiene mucho aprecio también.
Uh-huh. Bueno, ayudan
entre ellos mismos.
No quiero terminar esta entrevista sin hablar de la juventud, porque tenéis muchísimo movimiento juvenil. Está allí la universidad también, Alfonso X el Sabio, y muchísimos colegios. ¿Qué propuestas va a conocer el obispo diocesano?
Correcto. Hay una propuesta muy buena que es de voluntariados, ¿no? Que lo que se hace es en el domingo de Príncipe Pío a las 10:15 de la mañana, es un voluntariado que se llama Desayunos Solidarios. Y lo que se hace es hablar con las personas sin hogar que están ahí. Concretamente, más que hablar, ¿no? Es darle ese calor que tanto necesitan, ¿no? Así como Dios nos ha dado ese calor, ¿no? Y nos ha acogido, pues hacer un poco lo mismo, ¿no? De ir y acogerles con todo el corazón, ¿no? Y durante esas horitas que estamos ahí, son más o menos 3 horitas, y con la excusa de darles alimentos. Es verdad que en general no suelen necesitar alimentos, pero vamos con esa excusa para poder hablarles y compartir, ¿no? Al final de eso va un poco, ¿no? Compartir entre todos y ser universales en ese sentido.
Bueno, desde luego, tu parroquia sí que podemos decir que es universal. Muchísimas gracias, Samuel, por haber compartido. No hemos podido hablar de todos los grupos, pero yo creo que, bueno, un buen panorama de esa gran labor evangelizadora que hacéis en San Carlos Borromeo y que tú también pues estás ahí impulsando y trabajando, sí que hemos podido ofrecer. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y acompañarnos.
Vale, hasta luego. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Bueno, y si hablamos de evangelización, no podemos perdernos la próxima propuesta cultural de nuestro programa. En nuestro minuto cultural de la semana les vamos a hablar de Encuentro Madrid, un evento cultural que se celebra el fin de semana del 10, 11 y 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, que está en la carretera Barrio de la Fortuna número 14. En esta ocasión quiere poner su mirada en los 20 años de andadura que cumple y nos invita a reflexionar sobre el lema «Una amistad que teje historia». El programa de este año cuenta con varios participantes del ámbito diocesano, como la delegada de Anuncio, Catecumenado y Catequesis, María Barber, la familia Romero, Misioneros de Alcorcón, o Clara Fontana, que es la directora académica del Colegio Internacional Colbe, de Villanueva de la Cañada. Encuentro Madrid es un evento cultural que busca generar espacios de diálogo a través de exposiciones, conciertos, zona infantil, espectáculos, mesas redondas, conferencias, en fin, todo lo que abarca el panorama cultural. Nacido en el año 2003 de la experiencia cristiana de personas vinculadas al movimiento católico de comunión y liberación, Encuentro Madrid, en sus 3 días de duración, tiene como objetivo crear espacios de diálogo entre personas de culturas, tradiciones y credos diferentes, convencidos de que los lugares de encuentro son el terreno propicio para la construcción de la convivencia y del bien común. Tomen nota que les vamos a dejar una página web, www.encuentromadrid.com. Para asistir no hace falta inscripción. Bueno, mientras llega el día podemos ir echando un vistazo a otros acontecimientos de la agenda diocesana. La primera de nuestras noticias nos llega desde Casa Rubuelos, donde el obispo don Ginés García Beltrán va a presidir hoy a las 7 la toma de posesión de Denis Polanco como nuevo párroco de Santiago Apóstol en Casa Rubuelos. El nuevo párroco se encargará a partir de ahora de pastorear las casi 4.000 almas que viven en esta localidad diocesana situada al sur de la Comunidad de Madrid. Y la segunda convocatoria nos llega desde Villa del Prado, donde mañana a las 5:30 el obispo auxiliar don José María Bendaño presidirá la toma de posesión de Víctor Marmolejo como nuevo párroco en Santiago Apóstol. Marmolejo manifiesta que ha sido muy bien acogido por su nueva comunidad parroquial, a cuyo servicio se ha puesto inmediatamente. Y ahora sí, con todas estas noticias terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Natalia Escobar y a Alex Jiménez, que han estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de quien les habla, Paloma Fernández Arias. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.